El Consell Insular de Formentera, en col·laboració amb el Centre de Professorat de la nostra illa, torna a organitzar un grup de suport familiar. En aquest cas, un titulat Aprendre a estimar, aprendre a confiar, que comptarà amb la psicòloga i consultora en infància, efectivitat i protecció, Pepa Horno. Això serà aquest dijous 2 de maig, on a la sala d'actes, al costat de la Biblioteca de Sant Francesc, a la sala d'actes del que abans dèiem Cultura, ara ho deixem amb sala d'actes i punt, perquè Cultura s'ha traslladat a Sant Ferran. A quina hora? A les 18, o sigui, a les 6 de la tarda, al costat de la Biblio, aquest dijous. Tenim nosaltres a Sònia Mayans, ella és tècnica del Consell Insular de l'Àrea de Benestar Social. Hola, Sònia, molt bones.
Molt bon dia.
Hem anat parlant de, que sí, del món digital i les nostres infants, també del tema de la dietètica, i avui toca parlar de les emocions.
Sí, exactament. Varen començar amb Belén Albite, que va venir de CEPCA a parlar-nos un poc sobre noves tecnologies, sobre com iniciar en aquest món en els nostres fills. Després varen tenir en Lídia Micó, que és el nostre dietista d'un nutricionista, I ens va parlar un poc de com fer menús saludables també pels nostres fills, però també un poc ampliat a sa família. I ara, en aquesta ocasió, bé, cal dir que hem aturat 2 mesos o mes i mig perquè hi havia les xerrades de CEP, que també eren molt interessants, que els nostres pares i mares hi poguessin anar, que s'han tractat temes com l'assertivitat i els valors en el món de l'esport. I ara, com a que retornem amb una xerrada en col·laboració amb ACEP, parlant del tema de l'afectivitat, de l'amor, amb una persona tan vàlida com pot ser na Pepa Horno, que no se m'ocorreix persona que puga parlar millor d'aquests temes.
Bon dia, Pepa Horno.
Hola, bon dia.
Aprendre a estimar. Caram, estimar. Això com s'aprèn a estimar? Sent estimat?
Efectivamente, sobre todo sintiéndose estimado, porque una de las cuestiones que hablaremos en la conferencia y que para mí son más importantes es que el amor no se aprende racionalmente. Uno no aprende a amar ni siquiera amando, uno aprende a amar cuando le acarician, cuando le abrazan, cuando le cuentan el cuento antes de dormir, cuando le consuelan, cuando uno está triste. Uno aprende a amar cuando le cuidan y cuando se siente cuidado en los pequeños detalles de cada día. Y a veces son esos detalles los que, por las prisas, por la rutina, por nuestra propia historia personal, por la falta de conciencia a veces, porque, claro, cuando afrontamos la crianza, a veces pensamos en nosotros, ¿no? En cómo sentimos nosotros, ¿no? En lo que necesita un bebé o en lo que necesita un niño o una niña, ¿no? Por un montón de factores, a veces son esos pequeños detalles los que se nos pasan, los que no les damos la importancia que tienen y desde los que nuestros hijos y hijas aprenden a cómo amar y cómo ser amados, ¿no?
Molt bon dia, Pepa.
Hola, bon dia.
Com va? A veure, et volia demanar, què és més important, aprendre a estimar o aprendre a confiar?
Yo por eso en la conferencia los planteo juntos, porque una de las cuestiones más difíciles es darse cuenta de que el amor se aprende a través del cuidado. Y el cuidado lo que provoca en el niño o en la niña es una sensación de seguridad, de sentirse salvo. Cuando tienes a alguien que te abraza, que te cambia el pañal, cuando estás sucio, que te da de comer, cuando tienes hambre, que te consuela si estás triste o si tienes miedo. En ese momento lo que sientes sobre todo es seguridad, te sientes a salvo. Y al sentirte a salvo aprendes a confiar en el otro. Cuando ese mecanismo no se genera o no se crea, los niños tienen miedo. Y los bebés muy a menudo tienen miedo sin que sepamos entenderlo desde ahí. Con lo cual, realmente es un aprendizaje que cuando las cosas funcionan, cuando el desarrollo es un desarrollo sano, va de la mano. Uno aprende a estimar y a confiar juntos. Pero cuando las cosas no funcionan bien, a veces uno puede sentirse querido y tener miedo, y que ambas cosas sean reales, o a veces uno puede sentirse seguro, pero no sentirse querido, porque ha aprendido a defenderse a sí mismo y a salir adelante sin apoyarse en los demás. Así que son dos aprendizajes distintos, pero que para que las cosas vayan bien tienen que ir de la mano.
Molt bé. Crec que ens ha quedat molt clar. Has fet una il·lustració del que pot ser l'afectivitat, la confiança, crec que molt accessible a tots. Jo he de dir que et vaig conèixer fa uns 10 anys que vares anar a Mallorca a fer una formació i record que jo duia res, 2-3 anys fent feina amb infància i adolescència. I record molt bé de tu que com a comunicadora explicaves l'efectivitat, l'estima, l'amor, que és algo que tenim com a suposa estar allí, però no en solem parlar, no? No solem fer criança com a més...
conscient.
Mirar, exactament, conscient, criança conscient, diria jo. També es va ajuntar que jo llavors no era mare, i record molt bé que com vas explicar aquests temes i vaig dir, ostres, no ho havia vist tan clar, pareix que se me va obrir una finestra, no? Llavors jo crec que és molt important, quan ja sí que ets mare, perquè és com un plus, no? Quan treballes amb infància i adolescència, ser pare o mare és un plus. Conèixer molt bé aquests temes i aplicar això, sa criança, sa consciència i sa criança respectuosa, és molt important tot el que tu ens dius. I a més que ho expliques d'una forma tan clara que jo crec que fins i tot els que no són pares o mares ho poden arribar a comprendre.
Gracias. Es que para mí una de las cosas más importantes es explicar las cosas de manera que la gente las pueda entender de una manera clara, porque a mí de nada me sirve utilizar términos técnicos que la gente no pueda reconocer o no pueda entender. Y el amor y el afecto es una cosa que en muchas ocasiones damos por hecho. Es como, bueno, es mi hijo, él sabe que le quiero. No, nadie sabe que alguien le quiere. Cuando tú quieres que otra persona sepa que le quieres, tienes que hacer un montón de cosas pequeñas, igual que hacemos cuando nos enamoramos de alguien, que hacemos un montón de pequeñas cosas para conseguir que esa persona se entere de que nos gusta. Pues el amor no es una cosa que debamos dar por hecho, sino que debemos cultivar y convertir en un montón de pequeños detalles, como decía antes, que son los que lo van a hacer real, ¿no? Pero a veces no tiene tanto que ver con lo que quieres transmitir como lo transmites, ¿no? Porque antes decías lo de cuando eres madre es como esto te da como un plus. El plus realmente es que pasas por la tripa, como digo yo, pasas por la experiencia vivencial, todo el conocimiento técnico. Y ahí de repente las cosas adquieren otra dimensión. Cuando en el conocimiento técnico nos hablan de lo importante que es el contacto físico para los bebés, para crecer bien y sanos, y nos explican cómo si a los bebés no se les tocan, no crecen, no engordan, no se desarrollan físicamente.
De fet, tu pues parles molt dels budells, de ses tripes, tus tripes.
Exacto. Entonces, eso te lo explican en teoría, y eso es una cosa, cuando de repente tienes un bebé en brazos y te das cuenta de cómo reacciona cada vez que le tocas y dónde le tocas y cómo cuando le coges en brazos o cuando le tienes encima o la importancia del contacto piel con piel que se hace cuando los niños nacen, ¿no? Cómo han cambiado las unidades de atención en los partos y en los pospartos, por suerte, cómo están cambiando las cosas en la atención respetuosa a la mujer. Hay toda una serie de cosas que realmente ves de otra manera porque las ves en su verdadera profundidad a través de una experiencia de tripa como ser madre, ¿no? No son cosas diferentes, no es que veas cosas que no supieras antes, sinó que las ves de otra manera.
Al principi, Pepa, per la banda que a estimar s'aprèn sent estimat, però hi ha segones oportunitats per a aquelles persones que potser no han set estimades? Sabran estimar bé? Com ho poden aprendre? Quin camí poden intentar fer?
Hay un camino de crecimiento personal, pero es importante entender que para hacer ese camino necesitas el apoyo de gente. Es decir, es un camino que no se hace cuando uno ha tenido una infancia en la cual no ha sido bien querido, como digo yo, y ha tenido carencias que todos tenemos en mayor o menor medida, pero hay personas que han sufrido experiencias traumáticas o experiencias de maltrato en su infancia y no quieren transmitírselas a sus hijos y no quieren repetir patrones que ellos vivieron en la infancia con sus hijos, tienen que hacer un proceso de crecimiento personal, tienen que poner conciencia en aquello que vivieron, y eso no se puede hacer solo. Es importante tener el apoyo. Hay mucha gente que a través de la pareja, por ejemplo, o con los amigos, es decir, no necesariamente hablo de ir al psicólogo o de terapia, ¿no? Pero sí que es importante dedicar un tiempo a analizar y a mirar a nuestra infancia, ¿no? A mirar ese momento en el que aprendimos cómo se quiere, qué significa querer, porque si lo aprendimos mal, es importante hacer un proceso para cambiar eso antes de emprender la crianza de un niño, de un bebé, ¿no? De un niño o una niña.
Bé, doncs ja ho veieu, eh? Aquest dijous a les 6 de la tarda a la sala d'actes al costat de la Biblioteca Maria Villangómez de Sant Francesc, que és quan es celebrarà aquesta xerrada. Orientada a quién? ¿Padres, madres, profesores o qué?
Básicamente a todos los que estén en contacto con niños y niñas, porque evidentemente lo planteamos en principio para las familias, los padres, las madres, los abuelos, los tíos, la gente que esté a cargo de la crianza de los niños y niñas, pero también a todos los educadores, a la gente que trabaja en las escuelas, a la gente que trabaja en el deporte, a toda la gente que tiene a su cargo niños y niñas, porque son los que van a configurar ese hilo del que hablábamos al principio, que tiene que existir claramente dentro de un niño o una niña, de que el amor va unido al cuidado y de que yo voy a reconocer a la gente que me quiera porque me trata bien, porque me cuida y porque me hace sentir seguro. Y ese hilo es el que me permitirá después detectar tempranamente situaciones de maltrato, el que me permitirá decir que no a determinadas cosas, el que me permitirá buscar ayuda cuando tenga miedo o esté asustada. Entonces hay todo un proceso, ese hilo lo establecen y lo enseñan todos los que tienen contacto con los niños y niñas en su rutina diaria.
Molt bé, Pepa. Jo crec que ha quedat molt clar en aquí va dirigit sobretot a tots pares, mares i també tenir coneixement que, clar, que es fa en col·laboració amb SEP, o sigui que tots els mestres i educadors seran benvinguts. Et volia fer una pregunta final. Clar, ets responsable sobre els programes de prevenció de Save the Children i bé, s'estima de que un de cada cinc nens han sofert algun tipus de violència sexual. Estan les nostres mans com a pares i mares a evitar que els nostres fills siguin víctimes?
Por supuesto. De hecho, la base, la prevención del abuso sexual en todas sus formas y de cualquier forma de maltrato es generar este hilo del que hablábamos, este hilo entre el amor y el cuidado. Porque cuando una persona, cuando un niño está siendo abusado, un niño no se sabe abusado y ni siquiera a veces se siente abusado, porque el abuso le llega en el marco de una relación afectiva y siente mucha confusión y se siente manipulado y amenazado. Entonces no tiene claridad sobre esa relación afectiva, pero sí que siente asco en la tripa, sí que siente miedo, sí que siente terror en la tripa. Y ese miedo nos lo puede contar. Nos lo puede contar si hemos aprendido y le hemos enseñado a identificarlo, le venga de quien le venga. Porque uno de los problemas es que la prevención del abuso sexual no se puede basar en el miedo a los desconocidos, a los extraños, a la gente que está loca o que está enferma, porque la mayoría de las formas y de las experiencias de abuso sexual llegan en el marco de relaciones cercanas, de personas que los niños conocen y que los niños quieren. Así que no podemos basar la prevención en el control del entorno, ni siquiera en la prevención contra los desconocidos. Se trata de enseñarles a identificar esas sensaciones de peligro dentro de ellos y a quien les vengan, de quien les vengan y cuando les vengan, cuando las sientan, nos las cuenten. Y eso lo hacemos desde la educación infantil. Yo he hecho un programa específico de prevención de abuso sexual de 3 a 6 años.
De 3 a 6 anys, eh? Ui, de 3 a 6 anys. Ho dic perquè a Formentera, justament, ara aquest any han començat a fer prevenció en temes de sexualitat a quart de primari. Vull dir, perquè et facis una idea...
Estan parlant de 9 anys, no?
Estan parlant de 9-10 anys, sí. Alguns centres, altres no, però que encara així la gent com que està mentalitzada de que és molt prest.
Y mira, vamos a poner un ejemplo para que la gente que nos está escuchando lo entienda, que yo es un ejemplo que pongo mucho cuando intento explicar esto, y es el siguiente. Cuando un niño, todos tenemos alimentos o cosas que nos dan asco. A mí me dan asco las cucarachas, no las soporto. Ahí todos tenemos alimentos que no nos gustan y que nos dan asco, ¿no? Cualquier persona que haya sido víctima de abuso sexual te habla, y cualquier niño víctima de abuso sexual te habla específicamente del asco. El abuso provoca asco, es una sensación que tiene que ver con el sistema digestivo. Entonces, cuando un niño es abusado sexualmente, siente asco. Una de las maneras más eficaces de prevenir el abuso sexual es que cuando un niño nos diga, ay, las lentejas me dan asco, las judías me dan asco, las borrajas me dan asco, o las cucarachas me dan asco, decirle, mira, cariño, si alguna vez alguien te hace algo que te hace sentir lo mismo que las cucarachas, ven y cuéntamelo. Esa es una estrategia eficaz de prevención de abuso, y yo no necesito hablarle del sexo a un niño de 3 a 6 años para prevenir el abuso sexual. Lo que necesito es enseñarle a reconocer sus sensaciones de tripa para que cuando esas sensaciones de peligro, de asco, de miedo le invadan, me lo cuente, porque así llegaré a tiempo. Llegaré a tiempo de prevenir las situaciones de las que estamos hablando. Pero si empezamos a hablar de todo esto, si equiparamos la prevención del abuso sexual con hablar de sexo, entonces es cuando la gente empieza a decir que es demasiado pronto, que los niños son muy pequeños, que no hay que hablarles de este tipo de cosas, pero es que no estamos hablando de sexo. Exacto. Estamos hablando de prevenir el abuso, y el abuso empieza mucho antes del sexo.
Molt bé, moltes gràcies, Pepa.
Pepa, mos veiem el dijous a les 6 de la tarda aquí al costat de la Biblioteca Maria Villangómez en aquesta sala d'actes.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Recordem, aquesta xerrada, Aprendre a estimar, aprendre a confiar, que organitza el grup de suport familiar del Consell Insular de Formentera en col·laboració amb el Centre de Professorat Formentera. Per cert, Sònia, aquesta és l'última que fem, ja fins després de l'estiu, o n'hi haurà alguna altra?
En principi n'hi haurà un altre, el dia 30 de maig, en que parlarem de com prevenir conductes de bullying, d'assetjament, sí, ja sigui a nivell escolar o altre tipus de nivell. O sigui, prevenir la violència. Com podem fer? Quines estratègies i eines hem de donar-los als nostres fills com a pares per prevenir tipus de violència vària?
Molt bé. Doncs ja ho tornem a parlar aquí, com sempre, al de Farafar de Radio Illa. Gràcies, Sònia.
Gràcies a vosaltres.